Cause you've got to be true to your code. Make it one for my baby and one more. Never know it, but buddy, I'm kind of a poet, and I've got a lot of things to say. And when I'm gloomy, you simply gotta listen to me until it's tossed away. Well, that. Joe, I know you're getting anxious to close. So thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bending your ear. This thoughts that I found be drowned, or it soon might explode. Make it one for my baby and one more for the road. You never know it, but buddy, I'm kind of a poet, and I've got a lot of things to say. And when I'm gloomy, you simply gotta listen to me until it's talked away. Well, that's how it goes. Cheer. I hope you didn't mind my bending your ear. This touch that I found must be drowned, or it soon might explode. Make it away. One more for the road that long road.
Bueno, bueno. Hoy, en este breve programa de esta semana, en esta reentrada dentro de la programación de esta, vuestra emisora favorita, Radio Contrabanda, no vamos a hablar de Billie Holiday, ya que a ella le dedicamos un extensísimo programa, ahora ya bastante tiempo, coincidiendo casi con el inicio de las emisiones de este lado de la tumba, emisiones que han estado momificadas durante unas cuantas semanas ante la imposibilidad física de hacer frente a un calor demoledor y a otras cosas que quedan menos poéticas. Entonces, hoy vamos a dar paso a otra mujer, a otra artista que no suele o no acostumbra, a pesar de todo lo que pueda decirse de ella, a tener excesiva cabida en estos medios. A una polémica mujer por todo lo que le ha rodeado siempre y que ahora vais a empezar a ir escuchando en este más breve programa de hoy.
Bye.
Nadie sabe que pueda vivirse realmente con niebla en el alma, con una limitación respiratoria, con infecciones de variados tipos, e incluso habitado por la construcción psíquica de un cáncer, sí. Eso sí, puede vivirse. Lo lleva uno como puede. Sería lo más correcto, pero lo lleva. Acompañando el proceso, la supuración o la asfixia con una mueca, sí, pero pudiendo articular una vida con un cierto contenido aprovechable. En cambio, niebla en el alma, mala cosa. No hay de ningún modo un buen pronóstico y la evolución a peor es rápida y dolorosa. En este caso, el virus es de componente humana. Está formado por palabras, actitudes, posicionamientos e invectivas. Se transmite por contagio directo cuando el sujeto está sometido a la exposición múltiple de todos los agentes patógenos que acostumbran a presentarse con enojosa simultaneidad. En suma, con niebla en el alma, uno enloquece. Las funciones vitales se perturban y se da uno cuenta demasiado tarde que la vida bella que se le prometía tenía la exacta configuración de un callejón sin salida.
Nunca mi forma de caminar ha sido premeditada. La gente dice que ando contoneándome, pero ignoro lo que quieren decir. Lo único que hago es caminar. Nunca en mi vida me he contoneado deliberadamente, pero toda mi vida he tenido dificultades con personas que afirmaban que lo hacían. En la escuela superior, las demás chicas me decían: ¿por qué cruzas el vestíbulo de esta manera? Creo que los chicos me miraban y eso las ponía celosas. Pero les contestaba: aprendí a andar cuando tenía 10 meses y he andado así desde entonces.
Woman's a fright, a terrible sight. Man goes out, gets high as a kite. Love is something you just can't fight. You can't fight it, honey, you can't fight it.
When love goes wrong, nothing.
No vows, honey, just 8 bars and off.
Nothing goes right.
Crazy, crazy, wee wee.
It's like we say, you're better off dead when love has lost its glow. So take this down in black and white. When love goes wrong, nothing goes right.
When love
algo así podría decirse que le pasó a nuestra protagonista de hoy, Norma Jean, más conocida por el planeta entero como Marilyn Monroe. La joven, imaginativa y tierna, radiante Géminis y como tal, creativa en muchas direcciones, cantando, actuando y enloqueciendo. No abundaré en lo que ya se ha dado en llamar el mito y el tópico, incluso en el de su utilización por los estudios cinematográficos. Dejaremos que algunos tipos que lo vivieron lo cuenten en la segunda parte de este programa. Sí anotaré el escalofriante contexto que iba preparando una edición más de uno de los ritos más imprescindibles para el funcionamiento de esta sociedad, el ritual del sacrificio, la actualización una vez más de la puesta en escena del chivo expiatorio. Se trataba de un cordero dotado de una cierta ingenuidad que se acentuaba con su marcada parodia de la sexualidad civilizada con la que jugaba, tensando los pobres resortes de una masculinidad ridícula y contenida. El sacrificio se ofrecía jugoso porque ya estaba bastante trabajado antes del estallido espectacular. Todos sus desgraciados episodios domésticos, familiares, de una mezquindad exasperante, tan oscuros e implacables, preparaban ya la víctima. Solo hacía falta rebozarla, y de eso se encargó un star system de figuras decadentes y sin imaginación ni piedad. La cosa, de todos modos, vista con el tiempo, suena bastante irracional. Compulsiva sería la palabra adecuada. Tras comprobar que el mundo pequeño de su infancia y juventud se le escapa de las manos y es estrujada con parsimonia, se encuentra desesperantemente con que el gran mundo en el que ha sido inoculada con ropajes de reina no es sino la construcción a gran escala de la detestable maqueta de su infancia. La sorpresa debió ser mayúscula.
He's
crowd, but when you get him alone, you'd be surprised. He isn't much at a dance, but then when he takes you home, you'd be surprised. He doesn't look like much of a lover. Don't judge a book by its cover. He's got the face of an angel, but there's a devil in his eye. He's such a delicate thing, but when he starts in the squeeze, you'd be surprised. He doesn't look very strong, but when you sit on his knee, you'd be surprised. At a party or at a ball, I've got to admit, he's nothing at all. But in a Morris chair, you'd be surprised. Doesn't look like much of a lover. Don't judge a book by its cover. 'Cause he's got the face of an angel, but there's a devil in his eye. He doesn't say very much, but when he starts in to speak, you'd be surprised. He's not so good at the start, but at the end of the week, you would be surprised. On a streetcar or on a train.
Cuando asomo la nariz fuera, los basureros de la calle 57 me dicen: hola Marilyn, ¿qué tal esta mañana? Para mí es un honor y yo les quiero por eso. Estos obreros, basta con pasar para que me sirven.
Taxi cab, you'd be surprised. This one's a real danger.
Siempre espera uno que el cupo de imbéciles en la tierra sea limitado y que incluso pueda haber pasado revista ya a la mayor parte de ellos. Pero no. Por lo visto, siempre es tan solo lo que puede llegar. La estupidez humana es insondable y se repite y reproduce con una facilidad pasmosa. Y esta brutalidad de simio, esta huida de lo sensible, llevada al mundo de sus sueños realizados, debía de resultar para ella insoportable. Poco a poco, el personaje de Marilyn, incluso para intelectuales de supuesta lucidez, pasaba a transformarse en algo incompatible con el ser humano. Todos tenían derecho a reclamar de ella, incluso en la sórdida pereza de un cine de barrio, la necesidad de que Marilyn no existiera, no hablara, no viviera más allá de esa pasión, esta sí inútil, de un personaje encendido y caliente que debía consumirse necesariamente en esa suerte de orgasmo sádico ritual que es el suicidio organizado por otros, por los que durante tanto tiempo habían pretendido decidir por ella todos los pequeños resquicios abiertos de su vida. Niebla en el alma es una película de Roy Baker, filmada en el año 1952, 10 años antes, me parece, del suicidio. Ay, perdón, 10 años. Me estoy haciendo un lío. Sí, 10 años antes del suicidio de Marilyn, en la que esta, en esta película Niebla en el alma, da vida a una niñera enloquecida y habitante del mundo del suicidio, que vive obsesionada por un amor que no le permitieron vivir y que ahora ya es imposible porque el tipo ha muerto. Acaba mal. Sí, acaba mal y no puede evitar, no se puede evitar impresionarse uno al conocer el parecido o este preliminar, esta suerte de preliminar tan cercano por su papel a lo que luego a ella le ocurrió. Niebla en el alma es la feliz adaptación que los traductores españoles debieron hacer del título original, que es algo parecido a lo siguiente: Don't bother to knock, que la verdad no sé lo que quiere decir. Pues bien, los minutos que quedan de este programa, y quién sabe si dedicaremos al siguiente o uno próximo, serán dedicados a pasar esta tarde neblinosa en pleno verano, en los restos de este verano, para purgarnos de esos calores terminales con el escalofrío de un recuerdo, el de una chica encantadora que se convirtió en una fabulosa artista antes de que la purria del mundo le rebanara la garganta.
I heard you on my wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.
A veces, las personas con quienes vivía se inquietaban porque reía demasiado fuerte. Seguro que me creían histérica. Se trataba solamente de una sensación repentina de libertad. Cuando preguntaba a los chicos, ¿me prestas tu bicicleta? Y ellos me decían, ¡claro! Yo arrancaba inmediatamente a toda marcha, riendo a carcajadas hasta la punta de la calle, y todos los chicos me esperaban subidos a la acera. Yo adoraba el viento que me acariciaba.
After you, I present it
But you while you're discontented, you're always wishing and wanting for something. When you get what you want, you don't want what you get.
Si mi boca está siempre abierta, es que incluso duermo con la boca abierta. Lo sé porque la tengo abierta cuando me despierto. Nunca pienso de forma consciente en mi boca, pero sí pienso conscientemente en lo que estoy pensando.
Changeable, you've got a changeable nature. Always, always changing your mind.
Guardo un ejemplar de aquel calendario para mis nietos. En Los Ángeles hay un sitio donde está reproducida con sujetador y braguitas. Pero yo solo he firmado algunos ejemplares y principalmente para enfermos. En uno escribí: este quizás no sea mi mejor ángulo. Y en otro: ¿prefieres con otro peinado?
If I gave you the moon, you'd grow tired of it soon. You're like a baby. You want what you want when you want it. But after you are presented with what you want, you're discontented.
Cuando hacía mis primeras películas, iba a la escuela nocturna. La directora no sabía quién era yo, pero me parecía extraño que los chicos de otras clases asomasen la cabeza por la puerta durante las clases para mirarme y murmurar. Un día se decidió a preguntar a mis compañeros, que dijeron: sale en las películas. Sorprendida, dijo: y yo que la tomaba por una muchacha recién salida del convento. Es uno de los mayores elogios que nunca me han hecho.
I don't mean to make you blue, but you need a talking to. 'Cause after you get what you want, you don't want what you wanted at all. I know you.
Bueno, bueno, bueno. Como no disponemos de mucho tiempo hoy, que nos hemos atrasado bastante, os voy a leer ahora una pequeña rareza. Bueno, como ya estáis comprobando, el programa está salpicado de frases o pequeños comentarios o pensamientos o banalidades provocativas o que se le ocurrían a Marilyn y que reflejaban algunos periódicos. Pero bueno, entre sus palabras y sus pensamientos y sus canciones que estamos poniendo esta tarde, vamos a leeros una rareza, una maravillosa rareza, que es un poema un poco extenso, editado en forma de libro, con un montaje de fotografías, etcétera. Bastante bien editado por una editorial nicaragüense, pues un poema llamado Oración por Marilyn Monroe, de ni más ni menos que Ernesto Cardenal, el ministro de Cultura de los Sandinistas, del Frente Sandinista de Liberación Nacional Nicaragüense, que por esos extraños viajes que hacen estos libros, este está editado por la editorial Nueva Nicaragua, ha llegado a mis manos. Y bueno, lo acompañaremos, el libro del que, por cierto, este hombre era cura, era de estos curas progres, en el buen sentido al menos, queremos creer, y un buen poeta Ernesto Cardenal. Pues del sandinista este vamos a leeros la oración por Marilyn Monroe con un acompañamiento de fondo de lujo, que será ni más ni menos que la música de Archie Shepp. Así que con vosotros, Oración por Marilyn Monroe. Monroe. Su verdadero nombre, pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar.
It's love, say. If love was ever really love.
Y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola como un astronauta frente a la noche espacial.
I give you a loaf of sugar. You tilt my womb till it runs.
Cuando niña, que estaba desnuda en una iglesia, según cuenta el Time, ante una multitud postrada, con las cabezas en el suelo, y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas.
Blase, ain't you big daddy?
Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. Iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno, pero también algo más que eso. Son los admiradores, es claro, la masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz. Pero el templo no son los estudios de la 20th Century Fox. El templo de mármol y oro es el templo de su cuerpo. En el que está el hijo del hombre con un látigo en la mano, expulsando a los mercaderes de la 20th Century Fox que hicieron de tu casa de oración una cueva de ladrones. Señor, en este mundo contaminado de pecados y de radioactividad, tú no culparás tan solo a una empleadita de tienda, que como toda empleadita de tienda soñó ser estrella de cine, y su sueño fue realidad, pero como la realidad del Technicolor. Sino actuar según el script que le dimos, el de nuestras propias vidas, y era un script absurdo. Perdónala, Señor, y perdónanos a nosotros por nuestra 20th Century, por esta colosal superproducción en la que todos hemos trabajado. Tranquilizantes. Para la tristeza de no ser santos, se le recomendó el psicoanálisis. Recuerda, Señor, su creciente pavor a la cámara y el odio al maquillaje, insistiendo en maquillarse en cada escena, y cómo se fue haciendo mayor el horror y mayor la impuntualidad a los estudios.
It's a love thing. If lovers ever really love.
Como toda empleadita de tienda, soñó ser estrella de cine, y su vida fue irreal como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva. Fueron un beso con los ojos cerrados, que cuando se abren los ojos se descubre que fue bajo reflectores.
Till it runs. All of
Ethiopia awaits you, my prodigal son.
Y apagan los reflectores y desmontan las dos paredes del aposento. Era un set cinematográfico, mientras el director se aleja con su libreta, porque la escena ya fue tomada. O como un viaje en yate, un beso en Singapur, un baile en Río, la recepción en la mansión del duque y la duquesa de Windsor, vistos en la salita del apartamento miserable. La película terminó sin el beso final. Los detectives no supieron a quién iba a llamar. Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que le dice: Wrong number, número equivocado. Quiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó, y tal vez no era nadie, o era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles, contesta tú el teléfono.
Cuando estaba en quinto, la escuela me designó para figurar en el servicio de la madrugada de Pascua en el Hollywood Bowl. Nos dieron a todas un domino negro, y debajo de este llevábamos una túnica blanca. El servicio, que es una ceremonia impresionante, comienza antes de la salida del sol. Nos colocaron a todas las niñas en forma de cruz, y justo en el momento en que salía el sol, nos dieron una señal para que nos quitáramos los dominós, con lo que la cruz negra se convertía en blanca. Pero yo estaba tan interesada en la contemplación del cielo que no presté atención y no vi la señal. Fui la única niña que olvidó quitarse el domino negro. Fui la única mancha negra en una cruz blanca. (Risa)
Wrong number. Wrong number. You're sweet.
Hasta aquí hemos llegado. Si nos da tiempo, os leeremos después de este sorprendente poema de Ernesto Cardenal. Si nos da tiempo, os vamos a leer un pequeño texto que escribió, bueno, uno de los textos más aclaradores sobre lo que le ocurrió a esta mujer, escrito por Alba Bessi, titulado ¿Quién ha matado a Marilyn Monroe? Entrevista publicada en el Life el 3 de agosto, que por su gran libertad fue de hecho un testimonio muy revelador, Marilyn Monroe citó a Goethe diciendo: el talento se cultiva en la intimidad. Luego añadió: Y es completamente cierto. Pero la gente siempre está encima de ti. Se diría que les gustaría disponer de ti, que les gustaría apropiarse de los pedazos de uno mismo. La industria del cine, decía, debería comportarse con nosotros como una madre cuyo hijo acaba de escapar por los pelos de ser atropellado por un coche. Pero en lugar de abrazar al niño, se apresura a castigarle.
To dig for gold, that isn't her game. I'll find the man who's found it, then I get that man. Who's gonna help me file my claim? I gotta file my claim.
Esto decía el 3 de agosto. El 5 de agosto, el niño, entre comillas, Marilyn Monroe, había muerto por una dosis excesiva de Nembutal. Tenía 36 años.
A, B, C, D. Who's gonna find me under love? There ain't a man, not a single man. There ain't a man alive.
El símbolo sexual, entre comillas, de nuestro tiempo no dejó ninguna nota. Pero en el artículo de Life señaló con el dedo a sus asesinos. Ellos son la industria del cine y es la industria del cine quien la mató. Si os parece exagerado esto, bastará con que echéis una rápida mirada a lo que le había sucedido a esta joven que estaba lejos de ser un mero símbolo sexual. Ahí está lo fastidioso, decía al redactor de Life. Un símbolo sexual se convierte en un objeto. Yo detesto ser un objeto.
I'm through with love. I'll never fall again. Said a dude love.
Y cuando se negó a ser un objeto, tuvo que pasar por el aro. Su fracaso fue triunfalmente anunciado por Hedda Hopper en un artículo en la primera página del San Francisco Chronicle del 19 de junio. Marilyn Monroe está acabada, ha fallado. Despedida por 20th Century Fox, es dudoso que cualquier otro productor quiera arriesgar millones de dólares sobre su humor y sus caprichos. Claro está que Hopper decía que se sentía desesperadamente consternada por ella, pero nos sorprende muy poco la gazmoña e hipocresía de una mujer cuyo único hecho notorio fue ser una de las 7 mujeres de Len de Wolf Hopper, pues había tomado a la Monroe por blanco desde que ésta había asegurado su estatuto de estrella. En uno de los principales artículos de Frontier Magazine en marzo del 61, uno de los 10 de Hollywood, los 10 es una referencia a la lista negra de Hollywood, a las víctimas más perjudicadas por la caza de brujas de McCarthy. Pues bien, decía, uno de los 10 de Hollywood escribió: las perras diosas la odian cordialmente y no desperdician nada para abatirla, desgarrarla, denunciarla por su retraso, sus modales no cooperativos o su ingratitud frente a la industria. Es evidente que su seducción universal es una espina clavada en las áridas gargantas de las más flacas o las más obesas, entre las arpías de la prensa chismosa. Pero hay otros hechos aún más importantes. Desde sus principios, jamás ha jugado el juego de Hollywood. Desde hace años, no se ha prestado a la mera y simple publicidad que alimenta de filet mignon y champán a esos parásitos. No telefonea a la querida Hedda o a la abuela querida para que sean las primeras en saber. Y más importante todavía, ha infringido el código de Hollywood. Se ha casado con un hombre inculpado por ofensa al Congreso, Arthur Miller. Le ha apoyado cuando era insultado de punta a punta del país y absuelto finalmente por los más altos tribunales. Pero no hay duda de que la ofensa de Miller juega un gran papel en las causas de las ofensas infligidas a un tiempo a ella y al primer dramaturgo de América por los periodistas de cine y los más reaccionarios propagadores de chismes.
warmer than the seals in the Arctic Ocean. At least they flap their fins to express.
En la entrevista de Life, Marilyn reveló nuevas cosas sobre lo que sucedió cuando Miller estaba en el potro. Cierto alto responsable de la compañía declaró que o bien él daba nombres y que por tanto yo tenía que convencerle de que le hiciera, o si no, yo estaba acabada. Yo dije, estoy orgullosa de la posición tomada por mi marido y estaré a su lado hasta el final.
This is a fine romance.
Miller no dio nombres y Monroe estuvo a su lado y en su entrevista de Life mostró cierto desprecio hacia los altos responsables de la compañía que controlan la industria cuando declaró: al fin y al cabo, yo no estoy en una academia militar. Un estudio es también un lugar donde se practica un arte, no es únicamente una fábrica.
We don't have half the thrills that the march of time has.
También, yo no me considero una mercancía, pero estoy segura de que hay cantidad de personas que no me consideran otra cosa, incluida cierta firma cuyo nombre callaré. Y también igualmente dijo, y debo decir que si yo soy una star es porque el público ha hecho que lo sea, no la firma ni una persona en particular, sino el público. Y seguía, si se fijan en Hollywood, donde se han ganado millones y billones de dólares, no existe ninguna clase de monumento o de museo. Nadie ha dejado algo tras de sí. Han llegado, han saqueado, siguen saqueando. Los que han ganado los millones de dólares. Nunca los obreros.
You'll find that they are naturally one, yay, the special ones that all of us defer to.
Pues si Monroe fue algo políticamente, fue progresista. En Red Book Magazine de agosto de 1962 le preguntaron si tenía pesadillas. La bomba H es mi pesadilla, dijo el entrevistador y le preguntó, ¿cuál es la suya?
Maria Callas.
Ooh, do, do, do.
Is booked in Dallas.
Ooh, do, do, do.
The carpet's rolled out and the sold out clear to the sky.
Specialization. Specialization.
Jamás pudo tampoco olvidar su origen. Hija ilegítima de una mujer que pasó la mayor parte de su vida en un manicomio. Enviada a un orfelinato y luego a 12 hogares adoptivos, con más palos que comida y bebida. Adoptada, entre comillas, por unos fanáticos religiosos y violada a los 9 años por un, otras entre comillas, amigo de la familia, partió de menos que cero para alcanzar la fama mundial y la opulencia financiera.
If you specialize.
Además de ello, había sufrido 3 fracasos matrimoniales, una o más tentativa de suicidio y 2 abortos. Y toda su vida fue víctima de la inestabilidad emocional, hecha casi inevitable gracias a tales acontecimientos. Y el hecho que la inestabilidad sea una de las causas determinantes de su muerte no anula en nada la evidencia de que fue víctima de la codicia de sus patronos y de su determinación de obligar a su hot property, su vaca lechera, a someterse al conformismo más absoluto.
If you specialize.
¿Cómo explicar de otra manera la vendetta que la persiguió a partir del día en que plantó a Hollywood durante los años 50 y fue a Nueva York para estudiar en el Actors Studio? En aquella época estaba en el apogeo de su carrera y sus films habían representado millones para su compañía. Pero ella quería más, quería convertirse en una buena actriz en lugar de seguir siendo una pin-up. Quería guiones mejores, mejores directores y más dinero, y la compañía capituló. Pero la vendetta persistió y no hubo nada de lo que hiciera ese joven. Bien expresar su deseo de interpretar Grushenka de los hermanos Karamazov, leer libros un poco menos superficiales y hacer saber que se tomaba su trabajo en serio, que no sirviera para convertirla en blanco de la burla y de la calumnia. El film que Arthur Miller escribió para ella, The Misfits, fue objeto de ataques antes incluso de que el realizador John Huston hubiera rodado el primer plano. Y cuando se distribuyó, la avalancha de críticas reticentes que acogieron ese argumento progresista, soberbiamente desarrollado, fue increíble. Los tiros dirigidos contra la Monroe como persona prosiguieron día a día y no procedían únicamente de la Hopper, sino de Floribel Muir y Dorothy Kilgallen, del escritor deportivo Charles McCaff, de esa institución llamada Walter Winchell, de Herb Cain y Simon Ligard, de Confidential, de los Funny Movie Magazines, de Lucius Beat, Donovan McClure y Ron Fimtree del San Francisco Chronicle, e incluso de críticos highbrow como Stanley Kaufman de The New Republic. Los rumores reprocharon abiertamente a la Monroe la muerte de Clark Gable, ocurrida inmediatamente después del final del rodaje de The Misfits. Y simultáneamente, el fracaso de su matrimonio con Miller fue atribuido a un romance con Yves Montand, su pareja de Let's Make Movie. Incluso su ingreso en un hospital psiquiátrico de New York a finales del 60 fue motivo de comentarios venenosos por parte de las arpías de la prensa, cuya única consideración se dirige hacia lo que Hedda Hopper adora y desea proteger: el riesgo de millones de dólares metidos en películas que deberán rendir muchos millones más bajo pena de ser juzgados sin valor por sus fabricantes. And the moment I can feel that you feel that... Se dijo que la Monroe había costado 6 millones a la 20th Century Fox porque no había estado regularmente presente en el plató de Something's Got to Give. Elizabeth Taylor ha costado a la misma compañía muchos millones más por sus numerosas indisposiciones y el tiempo que le ocupaban en los alrededores de Roma sus amores con su pareja en Cleopatra. Pero la Fox recuperará esos millones y ganará otros tantos, exactamente como los habría ganado con Something's Got to Give si hubiera mostrado algún afecto por la Monroe cuando decía que estaba enferma. Solamente sus médicos pueden decirnos si sus enfermedades eran físicas o psicológicas. Pero Frank Sinatra fue el único del mundo del show business que la defendió en el momento cuando declaró a United Press el 20 de julio: Me sorprende la decisión de la Fox de abandonar el film. Los dirigentes de la Fox querían dar un ejemplo y Miss Monroe fue el chivo expiatorio. Los dirigentes de la Fox, que habían perdido millones en el curso de los 5 últimos años, no por culpa de Elizabeth Taylor ni de Marilyn Monroe, sino porque habían hecho porquerías, despidieron después a Spiros Skouras y reinstalaron en la cabeza de Daryl Zanuck. Él hará restallar el látigo, dará unos golpes en la mesa, suprimirá empleos y disminuirá los salarios. Pero la industria será más pobre debido a la pérdida de una personalidad adorable y magnética que podía llegar a ser un artista en lugar de un símbolo sexual o de un objeto. En 1956, la Monroe decía a Pete Martin en Will Acting Spoil Marilyn Monroe: ahora comienzo a ver claro en mí. Podría decirse que cada vez puedo mirarme más de cara. He pasado la mayor parte de mi vida huyéndome. Incluso antes, en 1952, Life, que, y eso le honra, ha tomado de manera general su defensa y la admiraba y comprendía, imprimía: está tranquila, amistosa, piensa en los duros golpes recibidos en su juventud, sin complacimiento ni autocompasión, y espera que le han enseñado sobre la gente unas cuantas pequeñas cosas capaces de ayudarle en su oficio. Pues pese a que todo Hollywood esté a sus pies, ella sigue obsesionada por una irrazonable ambición infantil. Desea ardientemente convertirse en una actriz. El motivo de sus retrasos, de su celo, de su sed de perfección, ha dicho el coreógrafo Jack Kuhl, es un miedo terrible al fracaso. Es una gran star sin experiencia. Tiene miedo y carece de confianza en sí misma. Y en el mismo artículo del 60, Jerry Wald, que produjo Let's Make Move para la Fox, declaraba: está desprovista de malicia, no tiene mal carácter, es una verdadera star, un cuerpo radiante, una personalidad única, una leyenda.
The deep south, small danger of fruit frost, hot and humid nights can be expected.
Hey, Vincent, 95, Waterloo, 97.
La niña, bautizada Norma Jean Baker, había tenido en 1926, en el antiguo Hospital General de Los Ángeles, este sueño. He soñado que estaba de pie en una iglesia completamente desnuda y que todos estaban acostados a mis pies sobre el suelo. Y yo caminaba desnuda, con una sensación de libertad, por encima de sus cuerpos tendidos, procurando no pisar a nadie. Llegó un momento, durante las horas nocturnas que separaban el 4 y el 5 de agosto, en que Norma Jean Baker vio finalmente claro en ella y el cuerpo radiante se consumó. Una parte de su sueño de infancia se realizaba. Las personas que la habían hecho estar estaban tendidas a sus pies y ella caminaba desnuda con una sensación de libertad, atenta a no pisar a nadie.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher, to the desire to make you mine. Fun, fun, do, do. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Thank you.
Y para acabar hoy este programa, con la música de fondo de Dead Can Dance, La Muerte Puede Bailar, La Muerte Podía Cantar, como habéis escuchado a lo largo de todo este programa, con la voz difunta y entrañable de Marilyn Monroe, de Norma Jean. Después de oír esta voz muerta, viva, que ha cantado hoy, vamos a leeros el poema o la letra de la canción de Bob Dylan, que escribió especialmente para ella, con la música del tema tradicional de Who Killed Cock Robin. Y aunque no la tengo, sí os podré leer la letra. ¿Quién mató a Norma Jean? ¿Quién mató a Norma Jean? Yo, respondió la ciudad. Como deber cívico, yo maté a Norma Jean. ¿Quién la vio morir? Yo, respondió la noche. Y hoy la luz de un dormitorio, nosotras la vimos morir. ¿Quién recogerá su sangre? Yo, respondió el fan. Con mi pequeño caldero, yo recogeré su sangre. ¿Quién tejerá su mortaja? Yo, respondió la madre. Para ocultar mi culpa, yo tejeré su mortaja. ¿Quién cavará su tumba? El turista llegará para tomar parte en el festejo. Él cavará su tumba. ¿Quiénes serán sus plañideras? Nosotros la representábamos y perdimos nuestro 10%. Nosotros seremos sus plañideras. ¿Quién llevará el palio? Yo, respondió la prensa, inquieta y apenada. Yo llevaré el palio. ¿Quién repicará la campana? Yo, gritó la madre, encerrada en su torre. Yo haré doblar la campana. ¿Quién no tardará en olvidarla? Yo, respondió la página, empezando a desvanecerse. Yo seré la primera en olvidarla.
Feel like I do. It's all. It's just a dream. We've crushed everything I can see. And this morning, selfishly, how we fail. And I feel like I do. It's only you who can tell me apart. And it's only you who can turn my wooden heart. Now that we've chosen to take all we can, this shade of autumn will stay.
Pues queridas amigas, queridos amigos, esto ha sido todo y cerramos por hoy este lado de la tumba que ha vuelto a reabrirse y resurgir después de unas semanas de hibernación forzada. Hoy hemos hecho este pequeño canto artístico lúgubre hacia Marilyn Monroe, hacia esta artista polémica y generalmente despreciada. Y nos vamos a marchar hasta la semana que viene, que no sabemos muy bien qué es lo que os vamos a proponer, pero de todas maneras esperamos que estéis allí para presenciar o escuchar la sorpresa con nosotros. Hasta pronto, un beso muy grande a todo el mundo. Lágrimas negras para Marilyn Monroe.
Aunque tú todas mis ilusiones. En vez de maldecirte,